Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe. La Red Plurinacional de Pueblos Fumigados surge a partir del encuentro con asambleas y organizaciones, del diálogo entre compañeros y compañeras, y entendiendo que la Argentina viene profundizando en las últimas décadas el modelo extractivista en su conjunto y muy particularmente el modelo de agronegocios, el uso obsceno de millones de litros de agrotóxicos todos los años, se multiplican las enfermedades y las muertes, el despoblamiento rural, la contaminación de todo tipo, la privatización, la concentración de riquezas y la pobreza en la Argentina. Ante este panorama entendimos y entendemos que es urgente amalgamar todas las luchas del país para decirle no a todos los extractivismos y muy particularmente todo lo vinculado a los agronegocios. Es allí cuando a comienzos del año 2023 entonces pensamos en la posibilidad de lograr encontrarnos organizaciones y asambleas de todo el país para abrazarnos, dialogar, discutir, debatir y sacar conclusiones en lo posible. Así fue como elegimos el mes de junio, particularmente el 17 de junio, en el contexto del Congreso de Salud Socioambiental que organiza cada 2 años el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Abrimos las invitaciones a todas las asambleas y organizaciones del país que ya vienen trabajando y mucho contra los agrotóxicos para que dejen de fumigarnos y contra todo tipo de extractivismo. Y convocamos a ese 17 de junio a un gran encuentro en la ciudad de Rosario. Allí fue entonces esta primera experiencia con la presencia de casi una decena de provincias, representantes de distintas provincias, y comenzamos a caminar. Al cabo de algunas reuniones posteriores, de manera virtual, fuimos entendiendo que estaba bien en constituir lo que hoy podemos decir con mucha alegría, la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, después de mucho intercambio de horas, de debate, de discusiones y de compartir experiencias. Así nace entonces esta red de pueblos fumigados plurinacional de asambleas y organizaciones y personas autoconvocadas de todo el país. Creamos esta red en principio y con el objetivo fundamental o primero de desarrollar distintas estrategias y acciones de manera colectiva que nos lleve a seguir denunciando, a seguir señalando a los y las responsables de esta dramática situación que estamos atravesando en Argentina, para caminar juntos y juntas hacia una Argentina absolutamente libre de producciones transgénicas y de agrotóxicos biocidas. Además, para seguir levantando muy alto la bandera de la agroecología y de la soberanía alimentaria, que nos permite caminar entonces hacia ese buen vivir del que hablan nuestras comunidades originarias. Invitamos, por supuesto, desde ya a sumarse a quienes quieran fortalecer esta lucha, a quienes quieran fortalecer esta red, para encontrarnos, para poder comunicarse con la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados. Pueden remitirse al Facebook, Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, allí pueden encontrar información. Y también en Instagram, Red Pluripueblos Fumigados, allí también pueden encontrarnos para contactarnos. Algunas de las voces de esta red, que componen esta red de las distintas asambleas y organizaciones, son las que vamos a escuchar a continuación. Paren de fumigarnos, basta de agrotóxicos, frenemos el agronegocio, agroecología ya.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín, formo parte de la Comisión de Ambiente y Soberanía Alimentaria de la Asamblea de Autoconvocades de La Plata. Esta comisión surge aproximadamente hace un mes, mes y medio, como la necesidad de empezar a charlar y a partir de esas charlas empezar a mostrar, visibilizar las diferentes problemáticas socioambientales que atraviesa la región. Una de ellas está ligada al cordón frutihortícola del periurbano platense, un cordón que debe ser el que más alimentos produce en todo el país. Y bueno, con respecto a él, las problemáticas que surgen son varias. Problemas de acceso a la tierra por elevados alquileres y contratos que son a veces escasos de papeles. Después eso con el tema de la tierra, con el tema de la producción, bueno, muy pocos son agroecológicos, en su mayoría son convencionales, aplicando fitosanitarios, venenos, va, que no solamente contaminan el suelo, sino también el aire, y ni hablar de los alimentos. También es una zona con escaso acceso a servicios básicos, caminos en muy mal estado, poco acceso eléctrico, de gas y básicamente casi nulo acceso a agua potable de red. Los pozos, debido a condiciones históricas de aplicación de fertilizantes a mansalva, se ha empezado a estar contaminada. También se han encontrado en el agua heces humanas y bueno, ese agua se usa solamente para riego, sino que también se usa para consumo personal, lo que es un riesgo enorme. Estos son algunos de tantos y bueno, lo que queríamos en la comisión era empezar a charlarlos y poder difundirlos.
Mujuta halchanachis ama chingachinachu jepa uñakuna causa kunangupaj. La semilla es la vida por las generaciones venideras. Cuidemos nuestro futuro.
Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo mientras Monsanto no está.
Nuestro nuestros hijos sin herbicidas, mi amor.
Hola, mi nombre es Daniela Costa, formo parte de la Asociación Civil por el Impulso de la Agroecología y Buen Vivir de Ayacucho y de la radio comunitaria FM Chapaliafú de Rauch, ambos partidos en la provincia de Buenos Aires. No recuerdo bien cómo me enteré de la existencia de la red, pero todos los que militamos en lo ambiental somos como una gran familia ampliada y siempre alguien conoce a alguien, y esta red en particular, bien, es una expresión más de esa forma de relacionarse. Estamos quienes producimos y buscamos constantemente otras formas de hacer, y nos abocamos a eso, a cómo se hace, cómo se produce de otra manera, y luego difundirla, y están otras personas que se dedican más a acompañar los procesos de denuncia, a conocer herramientas legales, a poner, no sé, el cuerpo en ese sentido. Donde nosotros estamos, los cultivos que hay son forma minoritaria de agricultura, lo que más se produce es ganadería. Así que las fumigaciones suceden o para promover especies invernales o para desmontar pastizales nativos o naturalizados para poner pasturas. También en el caso de la agricultura de granos es para alimentar a las actividades pecuarias, como sucede en general con la agricultura en general en otras zonas, ¿no? Zonas agrícolas que hacen granos para sostener actividades pecuarias, y en el caso de la ganadería, por ejemplo, no, en especial la ganadería de cría no lo requiere, pero se utiliza mucho, por lo que las fumigaciones están sosteniendo modos de producción equívocos. Así que en el caso puntual de Ayacucho, en varios parajes se hicieron estudios profundos de agua, que salieron mal, por supuesto, y el municipio los desestimó. El Estado provincial tuvo algunas políticas como de promoción de la agroecología y de sistematización de la penalización de fumigaciones que son ilegales. Sin embargo, no solo no alcanza, sino que es de muy difícil acceso.
Yo soy de San Lorenzo, Daniel Romano. Ya hace más de 10 años, si bien no existe actualmente, pero de años hacia atrás, existió en San Lorenzo y en El Cordón una asamblea permanente por la vida de vecinos que reaccionó contra una problemática que tiene que ver directamente con esto, que es que a las localidades del Cordón, fundamentalmente a tres, hay empresas que son multinacionales y que son algunas nacionales, y que acopian miles o millones, digamos, de toneladas de cereal. Tengamos en cuenta que antes de la pandemia, según la Bolsa de Comercio de Rosario, a estas tres localidades, que son San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, llegaban más de 1 millón de camiones. 1,5 millones si sumamos el sur de Rosario, pero el 70% a estas tres localidades. Y esto generó un montón de problemas ambientales, de salud, urbanísticos importantes, que llevó a que la sociedad, una parte chiquita de ella, fundamentalmente de un barrio llamado Díaz Vélez, donde está la calle General Mosconi, donde los camiones pasaban, digamos, entraban 1,000 y pico de camiones por día y salían por la misma calle. Esos 1,000 y pico, o sea que eran 2,000 camiones por día que pasaban por delante de la casa de los vecinos. Y esto generó una organización de los vecinos y una etapa de lucha bastante importante que culminó con un acuerdo y que, bueno, no se pudo trasladar el silo del lugar, pero se logró que no fueran 24 horas, que fueran 12 horas el paso de camiones, y se hicieron una obra de infraestructura que descomprimieron un poquito también la presión de la ciudad de San Lorenzo en cuanto a los camiones. Pero bueno, nadie pensó cuando este modelo se instaló que en esta localidad vivía gente y la gente convivió durante algunas décadas prácticamente sin obras con este proceso de los camiones, que aparte de destruir la ruta, iban siendo fumigadores involuntarios porque se caía cereal, los camiones también tenían fofina, tenían que parar en los barrios, y bueno, había un montón de problemas de salud que iban generando involuntariamente junto con los problemas propios de un millón de camiones dentro de la localidad. Este es un tema poco conocido, que incluso allá por el 2007, por ejemplo, nos enteramos del acopio de un fertilizante también traído por algunos camiones de estos, llamado WAN-22, que uno de sus componentes, aparte de la urea y el agua, era el nitrato de amonio, que, digamos, es una sustancia que la traen mojada, pero estando seca es un explosivo que se ha usado en atentados terroristas, que ha sido parte de explosiones importantes, que después por ahí se ha negado un poco, pero realmente ha causado muchos problemas, y tengamos en cuenta que realmente es una sustancia empleada en atentados, o sea, es un explosivo. Así que, bueno, esta es una cosa que también los vecinos tuvieron que lidiar con esto, y el hecho de, digamos, de que lleguen barcos a los muelles de estas localidades, y barcos que queman un fuel oil de baja calidad, que es equivalente, según algunos estudiosos, a varios millones de autos pequeños, el ECMO que lanzan, ¿no? Y también los problemas que estos barcos traen al ecosistema, trayendo agua de otros arrabales del mundo, y acá ha habido algunas especies marinas que se han desarrollado extrañamente en las costas del Paraná.
Con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto. Te lo digo,
sí.
Te lo canto,
sí.
Te lo grito,
sí. ¡Fuera Monsanto!
Te lo digo,
sí.
Te lo canto,
sí.
Te lo grito,
sí.
Mi nombre es Daniel Borg, de la provincia de Santa Cruz, de la localidad de Los Antiguos, capital nacional de la cereza fumigada. Soy miembro integrante del grupo Todo Tiene Que Ver Con Todo. Nos constituimos aproximadamente en octubre del 2022. Bien, esa es nuestra fecha de organización más formal. Veníamos teniendo reuniones previas, pero el punto más desencadenante que nos llevó a organizarnos fue la llegada de Monsanto a nuestra localidad a través de un convenio de un programa nacional, un convenio que se firmó entre la provincia de Santa Cruz y Monsanto, un convenio de cooperación mutua. Esto ya sabemos cómo es. La cooperación significa dame, dame, dame tierras, dame esto, dame lo otro, y yo te doy el paquete tecnológico. Es así. Pero bueno, volviendo al tema de la cereza, en nuestra localidad es el cultivo principal, además de la alfalfa. Todo esto ha tomado un desarrollo a una escala muy, muy distinta a la que tuvo en su comienzo. Esto ha comenzado hace más o menos 50 años atrás. En el 80 se la declara la ciudad como capital de nacional de la cereza, en el 80, y antes de esto ya se venía cultivando. Por eso digo aproximadamente 50 años, un poquito más. Todo fue cambiando. Estos eran los primeros pobladores, hicieron sus pruebas pilotos y era mínimo el impacto, pero ahora en la actualidad ya hay capitales extranjeros y la escala, vuelvo a repetir, tiene una envergadura que no es compatible con la salud de la población en general. Como agravantes tiene un mal una mala distribución, ya que no existe en nuestra localidad una zona de amortiguamiento, no tenemos una zona delimitada por urbana, semiurbana y rural como pasa en otras localidades. Acá chacras que antes eran chacras familiares, donde la gente tenía por ahí algunos animalitos, se han convertido ahora en centros de producción de cerezos, al lado de otras que por ahí hay chicos jugando, hay escuelas, están en los patios de las casas de barrio, y yo particularmente tengo visto estas máquinas aplicadoras, que además hacen unos ruidos tremendos. Esta fumigación llega directamente sobre el patio. Yo lo he visto cuando había chicos jugando y no tienen ni la mínimo recaudo de dejar de aplicar agrotóxicos sobre los chicos. Lo que han hecho es plantar con mayor densidad. Hay muchos más árboles en cada hectárea. Entonces, lo que está pasando es que la tierra de por sí ya no puede alimentar, nutrir a las plantas en forma adecuada, y entonces cada vez es mucha más la cantidad y las veces que utilizan los fertilizantes del suelo, que en realidad todos sabemos que no van al suelo, van directamente a la planta. Los suelos se van deteriorando, las plantas van creciendo en forma muy, muy débil, su sistema inmunológico decae y después vienen todas las plagas, donde ahora, a posterior, entonces, debido a todo esto, hay que aplicar constantemente también algún plaguicida, un fungicida y todos los sidas que nos podamos imaginar. No, nosotros tuvimos varios encuentros con las autoridades de medio ambiente, sobre todo con los concejales, pero parece que la palabra de los productores tiene mucho más peso que la del pueblo.
Y pensemos que en los modelos anteriores de chacras, de pequeñas quintas, o de tambos, en pocas hectáreas a veces había mucha familia viviendo y produciendo. Hoy este modelo arrasó con las producciones, con la biodiversidad, tanto en la producción como en la naturaleza, y generó, ante la falta de trabajo, la falta de producciones y la falta de monte nativo, estos últimos 30 años, en la expulsión ya mucho más notoria de los habitantes de las provincias hacia las ciudades más importantes, sobre todo de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Capital, buscando cómo sobrevivir, ¿no? Y el desarraigo que generó este modelo ha sido bastante pronunciado, y tengamos en cuenta que cientos de miles de familias en 30 años, de gente muy joven, ha tenido que intentar ubicarse en la agresividad que tienen las ciudades actualmente. Y su destino muchas veces fue trabajar en la construcción, palear en una hormigonera, cartonear, ubicarse dentro de un plan social, dentro de una propuesta de plan social, o también quedar a merced de muchos casos, como el caso rosarino, de los narcos, ante la presión del narco en el barrio, y que algunos chicos hayan sido captados como soldaditos. Todo este proceso fue realmente agudizado por el modelo de commodities, el modelo sojero, el modelo químico dependiente, y creo que de alguna manera este modelo también ha llevado a generar más presión en la población y más situaciones, digamos, de inseguridad social, sobre todo para los más pobres. Y bueno, es una externalidad que me parece que es bueno tenerla en cuenta.
Que sea siempre el grito de los pueblos libres, soberanos, paren de fumigarnos, paren de fumigarnos, paren de fumigarnos, paren de fumigarnos, paren de fumigarnos.
después de la deriva.
La ley ómnibus preveía la adhesión al Tratado para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión 1991. Esto es lo que comúnmente conocemos como UPOV 91. Y por eso distintas organizaciones que defendemos la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, campesina e indígena y sobre todo la defensa de las semillas como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, expresamos nuestro más contundente rechazo a través de un pronunciamiento público que tuvo más de 600 organizaciones que adhirieron y que nos llevó a participar del plenario de comisiones llevando ese petitorio colectivo. ¿Y por qué decimos que la adhesión a UPOV 91 que preveía la ley ómnibus es una amenaza a la soberanía alimentaria? Porque Argentina tiene una ley que es la ley de creaciones fitogenéticas y semillas que data de 1973 y es parte de la versión anterior de UPOV, que es la versión de 1978, que admiten lo que se llama el uso propio, que desde nuestra mirada es el derecho irrenunciable de toda agricultora, de todo agricultor, a reservar la semilla de su propia cosecha para reutilizarla en su siguiente siembra. Algo que las agricultoras, los agricultores han venido haciendo en estos 10.000 años de aventura colectiva llamada agricultura. Este uso propio, al día de hoy, en Argentina, conforme a la legislación vigente y la versión 78 de UPOV, es gratuito. Y las empresas semilleras, hablamos de un oligopolio muy concentrado, ¿no?, que detentan prácticamente el control de todas las semillas comerciales y de los eventos transgénicos, vienen presionando muy fuertemente a la Argentina desde el año 2012 para que ese uso propio, que hoy es gratuito, pase a ser oneroso. Es decir, que uno tenga que pagarle una y otra vez por el uso propio de esas semillas al momento de la compra de esa semilla. Pero no es solo ese aspecto el que nos preocupa, sino también que la versión UPOV 91 prevé un doble sistema de protección de la propiedad intelectual sobre las semillas. No solo los derechos de obtentor, que se le reconoce a una persona que ha desarrollado una variedad homogénea, estable, distinta, sino también los derechos de patentes. Y esto porque la legislación vigente en Argentina de patentes prohíbe el patentamiento de seres vivos, como son las semillas, y la versión UPOV 91 abre la puerta a esa doble protección, tanto de obtentor como de patentes, que UPOV 78 impedía. Como si eso fuera poco, está la cuestión del el alcance de los derechos de propiedad intelectual sobre la cosecha. Es decir, UPOV 91 permite que se ataque el producido de una semilla, pensemos en el trigo, no solo la semilla de trigo, sino el grano de trigo y la harina de trigo y el pan elaborado con esa semilla para el pago de esos derechos de obtentor que reclaman, ¿no? Y por último está la cuestión de esto que se llaman las variedades esencialmente derivadas, que restringen mucho la posibilidad que reconoce nuestra legislación actual del fitomejoramiento, porque una de las excepciones para el reconocimiento de los derechos de obtentor es justamente que uno se valga de una variedad protegida para luego desarrollar otras variedades, de esa manera contribuyendo a enriquecer la diversidad genética que necesitamos. Y frente a eso, UPOV 91 prevé la posibilidad de estas variedades esencialmente derivadas, donde una empresa titular de esa variedad protegida puede decir que esa otra que está en desarrollo es esencialmente derivada de la que tiene derechos esa empresa y puede reclamarle el pago de regalías. Por todo esto entendemos que no tiene que avanzarse en UPOV 91. La región de América Latina en general es parte de UPOV 78 y es con esos países con quienes tenemos que compararnos y no con otros países que, privos de biodiversidad, vienen a hacer un avance sobre la biodiversidad de otros países, como es nuestro caso. Así que es muy importante que sigamos alertas y movilizados alrededor de esta cuestión, porque por más que no se haya aprobado la ley ómnibus, sabemos fehacientemente que hay intereses de este oligopolio semillero transnacional con sus socios locales en pos de esa modificación, si no es por la ley ómnibus, por alguna otra iniciativa que el gobierno intentará aprobar en los próximos años. Y ahí todas las organizaciones tenemos que estar unidas resistiendo esa nueva ofensiva del capital transnacional.
tierra de los barrios. Su peculiar aroma se mueve por las calles del vecindario. Sus colores se enamoran con tan solo mirarla, y sus espinas penetran profundo en quien no se lastimarla. En quien no se lastimarla. Explota el prado de lucha, comenzó la primavera. Nos desatamos las sogas, escapamos de la hoguera. Descubrimos la verdad, bebiendo de este jugo. Nos bajamos de la horca, nos vengamos del verdugo. Nos vengamos del verdugo. La muerte con su voz va desmalezando el prado, pero el jardín sigue creciendo empecinado. Brota su aroma, sus colores, sus espinas, ten cuidado. ¡Ay, che muerte asesina!
Hola, mi nombre es Elsa Sibardi. Soy docente de una escuela rural del interior de la provincia de Tucumán. Pertenezco a varias organizaciones ambientales, como la Red Federal de Docentes por la Vida, al Paren de Fumigar Tucumán, y también a la Red de Acción por el Buen Vivir de acá de Tucumán. En nuestra comunidad, al ser una comunidad rural, como muchos pueblos del interior argentino y del Gran Sur Global, estamos rodeados de cultivos. Y estos cultivos se realizan de manera convencional, que es una palabra bastante suave para mencionar que en realidad son cultivos que se basan en un uso masivo de agroquímicos. Muchos de esos agroquímicos son tóxicos y afectan no solamente a la salud, sino también al ambiente de todos los pueblos fumigados. En nuestra comunidad escolar venimos realizando hace varios años una réplica escolarizada de un estudio que se hizo en Córdoba, en una comunidad que se llama Monte Maíz. Con este estudio intentamos censar algunas de las enfermedades que ya la ciencia ha reconocido que se encuentran sumamente ligadas al uso de un agrotóxico en particular que se llama glifosato. Estas enfermedades, en nuestro caso, las encontramos muchas de ellas superando los índices normales, porque muchas de estas fincas, cuando realizan los eventos de fumigación, no tienen en cuenta ninguna de las normas, no hay entidades de control tampoco que regulen a las fincas a la hora de fumigar. Muchas veces sufrimos las fumigaciones en horario escolar, muchas veces los pibes y las pibas se terminan desmayando, o tuvimos casos de convulsiones, muchos casos de descomposturas, de alergias espontáneas. Y después también empezamos a notar que el cuerpo docente, sobre todo, empezaba a enfermar. En nuestro colegio, muchos colegas estamos enfermos. Encontramos a varias colegas que sufrieron abortos espontáneos, son 3 docentes. En mi caso, yo sufrí múltiples abortos espontáneos, son 5 embarazos en estos años que llevamos en el colegio. También tuvimos compañeras que sufrieron cáncer de mamas, que sufrieron lupus, una enfermedad íntimamente relacionada al glifosato. También ACV, tuvimos un montón de casos de diabetes, y encontramos en estas encuestas que venimos realizando, que ya llevamos como el 20% de la población censada, muchos casos de hipotiroidismos, nacimientos prematuros, cáncer. La lista de muertes por cáncer es espeluznante. También encontramos muchos nacimientos con malformaciones. Bueno, todas afecciones que ya la ciencia puede decir que sí se deben al mal uso de estos agrotóxicos. Pero también hemos notado a lo largo de estos años que este modelo de producción de alimentos no solamente afecta la parte de salud y de ambiente, sino que también está afectando la matriz cultural de los pueblos fumigados. En el caso de mi comunidad, muchas de las familias trabajan en estos campos, se ven afectadas directamente, sobre todo las mujeres en edad reproductiva, porque trabajan en el empaque y en las cosechas. Y después, cuando se terminan las cosechas, se ven obligadas a migrar siguiendo otras cosechas a Mendoza, a Río Negro, y el pueblo queda desierto. Y como estamos cercados de cultivos de grandes terratenientes, no tenemos posibilidad de seguir creciendo. Los vecinos se ven obligados a utilizar sus jardines, sus huertas y los lugares a donde crían sus animales para seguir edificando o las familias se ven obligadas también a migrar, y eso los está haciendo perder muchísimo su soberanía alimentaria y su cultura de producción de alimentos sanos, el uso de hierbas medicinales, todo eso se está perdiendo. Nosotros desde el colegio también venimos realizando concientización, una gran campaña de relevamiento, pero a la par también intentamos que los pibes y pibas vean que no es el único modelo posible, que la producción de alimentos milenariamente se hizo de otra manera y que podemos volver a tomar esos conocimientos, fusionarlo con nuevos conocimientos e intentar volver a tener nuestra soberanía alimentaria. Llevamos adelante no solamente el proyecto de huerta agroecológica, sino también todo un proyecto de educación ambiental integral para poder entender que es una crisis de civilización lo que estamos viviendo y que ante esa crisis necesitamos proponer cambios profundos en la manera en que habitamos este mundo.
Hola, mi nombre es Agustín Brun. Formo parte de una organización vecinal que se llama Exaltación Salud en el municipio de Exaltación de la Cruz. Fue creada en el 2012 a raíz de que unas vecinas empezaran a investigar, a darse cuenta de la problemática de agrotóxicos. Este municipio de la provincia de Buenos Aires está conformado por alrededor de 60.000 hectáreas, de las cuales la mitad son monocultivos transgénicos que son fumigados, así que la población en este municipio en mayor o menor medida vive rodeada de campos fumigados. A partir de empezar a entender la problemática, también fue más visible la gran cantidad de enfermedades que hay en el municipio, cuestión que ha sido en algún punto naturalizada por la población, lamentablemente. Cuando uno empieza a notar, se da cuenta de que hay muchísimos casos de cáncer, de leucemias incluso en chicos muy jóvenes, de problemas endocrinos en general, problemas de tiroides, problemas respiratorios, enfermedades respiratorias, muchas alergias. De hecho, se han encontrado una gran cantidad de distintos agrotóxicos en muestras de suelo y de agua que hemos hecho en el municipio. Tanto el oficialismo peronista como la oposición más de derecha no ha hecho gran cosa para solucionar todas estas problemáticas, tanto de salud como ambientales y de producción. No podemos hablar de un Estado ausente, sino más bien de un Estado cómplice que ha puesto trabas y obstáculos incluso para que se pueda seguir fumigando. Y sin embargo, a pesar de lo desigual de la lucha, hemos logrado, después de frustraciones, de muchos años de desgaste, de cansancio, etc., así todo hemos logrado algunas pequeñas victorias, y aunque sepamos que falta mucho, hemos logrado que se prohíban todas las fumigaciones aéreas en todo el municipio, y también una cautelar para que no se fumigue de manera terrestre a 1.000 metros de la población. Lamentablemente esa cautelar es violada continuamente, de manera bastante visible, obvia, y ha sido denunciadas esas violaciones a la cautelar, que es un delito penal. Sin embargo, a la complicidad del Estado, del Poder Ejecutivo y Legislativo, hay que sumarle la complicidad del Poder Judicial. Ya recusamos 2 fiscales y el tercer fiscal, el que está ahora, no avanza. La verdad que cajonea todas estas causas. Y ni hablar de que para 30.000 hectáreas hay un solo fiscalizador que ha puesto el municipio, al cual parece que no le importa la salud de las personas, tampoco que se destruya el ambiente o que el arroyo o los cursos de agua estén envenenados. Así que acá estamos, vamos a seguir luchando. Hemos encontrado que a pesar de que parezca que no sirve, de que es una lucha muy desigual, se pueden lograr pequeñas cosas que en conjunto van conformando como algo más más global. Nosotros sabemos que esta no es una lucha aislada, que es una lucha que se replica en muchísimos pueblos fumigados y que al mismo tiempo conforma parte de las luchas antiextractivistas que se van dando a lo largo y ancho del país. Por esas cuestiones no nos vamos a rendir, porque al mismo tiempo sabemos que estamos luchando por nada más y nada menos que la vida. O sea, no tenemos mucho que perder luchando y tenemos todo por perder si dejamos de luchar. Lo más importante, que es la salud, que es la vida, que es el ambiente, para que las generaciones futuras tengan un lugar donde puedan habitar. Y por todas esas razones entendemos que si no luchamos, lo más importante lo vamos a perder.
Sus colores llamativos propios de una revolución, un océano verde parece el prado. Desde esta ubicación su aroma invade las plazas y los callejones, y lo siente la gente que busca ser libre, luchando en todos los rincones, luchando en todos los rincones. Explota la idea del prado, cada barrio tiene un jardín. Las semillas se intercambian en una cadena sin fin. Eludimos a la muerte en la distribución, con abejas solidarias y su polinización.
Hola, somos de la colectiva Basta de Fumigarnos, partido de Necochea. Surgimos en 2020 del encuentro de organizaciones socioambientales, feministas y vecinas y vecinos de algunas ciudades del partido, algunas expuestas directamente a las fumigaciones. En 2020 hicimos un muestreo de suelo y agua para analizar la presencia de agrotóxicos en 12 lugares, principalmente instituciones educativas y espacios públicos en distintas localidades del partido. Los resultados mostraron 13 tipos de agrotóxicos en total, entre ellos glifosato, 2,4-D, atracina y epoxiconazol. El análisis lo realizó la ingeniera Virginia Paricio en el INTA de Balcarce y terminamos de redactar el informe que contextualiza todos los datos en 2023. En Necochea y Quequén, el fenómeno de la deriva de los agrotóxicos se magnifica por la presencia de un puerto enclavado en zonas céntricas de las ciudades que genera polvillo durante las cargas y descargas de barcos y camiones. También por la desembocadura de la cuenca del río Quequén Grande, que tiene alrededor de 1 millón de hectáreas de escorrentía, mayormente ocupadas por áreas rurales fumigadas. Los cultivos que predominan en nuestra zona, dentro de los extensivos, son cebada, trigo, girasol, maíz y soja. Y dentro de los intensivos, la mayor problemática es la papa. También tenemos producciones hortícolas en transición a la agroecología en el periurbano, que no cuentan con un gran apoyo del Estado, por lo que se les dificulta poder alcanzar una producción plena sin uso de venenos. Con respecto al Estado, la ordenanza de ordenamiento territorial que tenemos, que debería limitar la extensión de los cultivos extensivos sobre el área complementaria, que es el periurbano, y actualmente incluso incluye zonas plenamente urbanas, no se cumple. Todos estos datos e información han sido presentados en las escuelas en donde desarrollamos los muestreos, en charlas junto a comunidades educativas y en espacios públicos, y también hacia funcionarios municipales que ningunean los datos. Hasta el momento no hubo ninguna política pública local para abordar la problemática. Tampoco hemos logrado el involucramiento de los ámbitos de la salud, más allá de que ciertas personas profesionales han demostrado interés en el tema. También en el último tiempo se han comenzado a organizar más vecinas y vecinos de distintos barrios expuestos a la problemática. En nuestra colectiva, además del muestreo y de realizar charlas públicas y asesoramiento sobre el tema, hemos acompañado acciones legales para denunciar fumigaciones y otras situaciones ilegales vinculadas a toda esta problemática. También en 2023, y continuamos en 2024, iniciamos un foro de debate para la construcción de una ordenanza que limite las fumigaciones en el territorio local. Entendemos que las transformaciones hacia modelos de buen vivir nacen y se construyen desde lo común, configurando otras formas de vincularnos, hacer conscientes las implicancias del sistema hegemónico, pero también las posibilidades que ya existen sobre otros modelos de vida, y en eso trabajamos cada día. Toda la información que nombramos está disponible en nuestro Instagram y también desde ahí nos pueden contactar. Es @bastadefumigar partido Necochea. Muchas gracias.
forzateando los potreros estoy. Los potreros glifosateando, sí. Glifosateando los potreros estoy.
Soy Paola, docente rural de la ciudad de Varadero. Nuestras escuelas rurales se ven constantemente afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos, sobre todo en los cultivos de soja. Durante estos últimos años realizamos estudios, tanto de suelo como de agua y también en cuerpos, donde encontramos presencia de diferentes agrotóxicos. Y bueno, y los daños en la salud y en el ambiente se ven constantemente, sobre todo en nuestros alumnos, en la notable ausencia o inasistencia en las épocas de fumigaciones por diferentes causas como broncoespasmos, alergias, náuseas, cefaleas. E incluso hemos realizado varias denuncias porque fuimos fumigados en momento de estar en clases, hasta el último día del ciclo lectivo del año pasado. En Varadero hay una ordenanza que se logró hace 2 años, pero que se puso en vigencia hace 1 año, pero hasta ahora no se está respetando. Tampoco el municipio acompaña como para que esto se respete.
Mi nombre es Verónica, vivo en el campo, tengo 2 hijos que van a escuela rural y a partir de fumigaciones que sufrieron en horario de clases, haciendo plantación de nativas con la directora, es que yo le transmito mi preocupación a la directora y a partir de ahí ella me pone en contacto con algunas personas que estaban trabajando en la elaboración de una ordenanza municipal para regular la aplicación de agroquímicos en el partido, ya que Varadero es una localidad con muchísima superficie de cultivos, soja, maíz, trigo principalmente. El proyecto ordenanza entra al Consejo Deliberante en agosto del 2020, donde queda inactiva, ¿no?, sin ningún tipo de tratamiento, hasta enero, febrero del 2021, donde la ciudadanía de Varadero se moviliza por el constante humo que se respiraba a partir de las quemas de la isla. Ahí hay una movilización y un reclamo fuerte de la población al respecto, y es el momento en el que también se aprovecha para reclamar acerca de la ordenanza de agroquímicos.
Bueno, mi nombre es Carolina. El Estado, básicamente el municipio, las respuestas que nos ha dado el municipio son graciosas, se podría decir. Inútiles también. Ha pasado que hay funcionarios del Estado que nos tienen bloqueados de sus teléfonos, se creen que es una cuestión personal. Funcionarios que no funcionan.
La campaña de análisis ambientales ¿Qué agua tomamos? ¿Qué aire respiramos? Demostró presencia de agrotóxicos en suelo, en agua y en el cuerpo de niñas y docentes rurales. Estos resultados no solo nos fueron un escándalo y una alerta para toda la comunidad y para el Estado, sino que además tuvimos que, de alguna manera, soportar el ninguneo y la desconfianza de personas involucradas en la mesa de diálogo que había en ese momento, ofrecida por el municipio para tratar el tema de la ordenanza.
Pueblos fumigados, pájaros muertos.